Bueno, siempre es un placer para mí estar con ustedes. Para los que no me conocen, me llamo Robbie. Yo sirvo como el pastor aquí en Grace Church en español. Yo sé que Christian ya lo mencionó, pero esos diarios son para ustedes, para llevar, para utilizar, para estudiar las escrituras. Muchas veces las personas nos preguntan, hey, ¿por qué ustedes predican la manera que ustedes predican? Se llama predicación expositiva. Eso es que nosotros sacamos las enseñanzas, los principios desde el texto. Yo no estoy poniendo mis propias ideas, mis propios principios sobre el texto, y por eso nosotros normalmente estudiamos libros enteros de las escrituras. Eso incluye 1 de Samuel, y ahora queremos proveerles una herramienta donde ustedes pueden llegar y estudiar el texto, tener el texto de un lado, tomar notas al otro lado. Uno de nuestros valores fundamentales como iglesia es ser bíblicamente orientados. Eso es que orientamos nuestras vidas alrededor de lo que dice las escrituras. No lo que nosotros queremos que diga las escrituras, sino lo que dice las escrituras. Que eso significa que nos definimos o somos definidos y dirigidos por las escrituras. Define quiénes somos nosotros, define quién es Dios, cómo es Dios, y también nos dirige cómo deberíamos de vivir esta vida que honra y glorifica a Él. Entonces, siempre estamos animándoles que siguen entrando en el texto, y eso es lo que vamos a seguir haciendo con 1 de Samuel en el capítulo 4. Entonces, pueden abrir sus Biblias a capítulo 4, página 224 en las Biblias provistas. Si no tienen Biblia en la casa, por favor, llévese una de esas Biblias. Y si ya tiene el diario, creo que es el capítulo, la página 14, donde podemos encontrar el texto donde vamos a estar esta mañana. El cambio nunca es fácil. Cambio nunca es fácil. Si quieres saber eso, toma su celular y lo cambia al otro lado y vas a sentir qué raro es. Cambio nunca es fácil, especialmente cuando se trata de liderazgo. Este año estamos entrando en un año de cambio de liderazgo de este país. De los países donde nosotros venimos, muchas veces el cambio de liderazgo, sea presidente o dictador o lo que sea, causa protestas y quejas y aún a veces violencia. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que Dios está causando un cambio de liderazgo dentro del pueblo de Israel, donde nosotros en las últimas semanas hemos visto como los hijos de Elí, los sacerdotes en ese tiempo, son corruptos. Y por su corrupción, Dios viene y les dice, yo les voy a quitar de su posición de liderazgo en mi pueblo y voy a levantar otro sacerdocio que va a ser santo. Y en el medio de eso, la semana pasada vimos que Luis estaba predicando y habló del llamado de Samuel, y Samuel llega a ser vocero de Dios. Pero la gran pregunta es, como es conocido, es difícil a veces quitar a las personas de una posición de poder y influencia y liderazgo. Entonces Dios va a obrar, pero va a obrar de una manera donde en realidad parece que Él los está abandonando. Entonces vamos a ver muerte, vamos a ver tristeza, vamos a ver desesperanza y vamos a ver juicio. Vamos a ver que Dios dice, hasta aquí no más, ahora voy a dejarles caer juicio, pero es para el bien del pueblo. Como papás, a veces nosotros les decimos a nuestros hijos, si ustedes hacen eso, esas son las consecuencias. Esa es la disciplina. Entonces, ellos igual lo hacen y uno tiene que darles las consecuencias, tiene que hacer disciplina. Cuando mi hijo tenía como 3 o 4 años, él hizo algo, no me acuerdo, yo no estaba, pero mi esposa me dijo, ok, tiempo fuera, tienes que sentar ahí. Mi cuñado estaba de visita y pasó y vio a Josh ahí sentado en la esquina y dice, Josh, ¿qué pasó? Y él llorando dijo, esas son las consecuencias. Las consecuencias vienen cuando nosotros no obedecemos, y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Entonces, a pesar de que parece muy fuerte y parece mucho juicio, Dios está cumpliendo su palabra. Y vamos a ver que Dios se dispone a sufrir la deshonra aún para cumplir su palabra, aún para mantenerse fiel a su pueblo. Él está dispuesto a ser deshonrado. Entonces empezamos en el versículo 1, que en realidad es el final de, del contexto anterior. Y dice: las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Ese es el versículo de transición. Samuel fue llamado la semana pasada y está siendo establecido como el vocero de Dios. Entonces ya todos saben que Samuel va a ser la voz de Dios. En un tiempo cuando Dios había estado quieto, que no había hablado tanto, ya tienen una voz en Samuel. Entonces Dios va a utilizar a Samuel para traer un nuevo liderazgo a su pueblo. Y por las siguientes 2 semanas vamos a ver los siguientes 3 capítulos. Y como digo, aunque en esta historia parece que Dios no tiene poder o no se encuentra, en realidad vamos que en su soberanía Él está obrando hacia el cumplimiento de su palabra y su plan. Sigo leyendo. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Entonces, a través del periodo de los jueces, vimos que el pueblo de Israel eran desobedientes. Entonces Dios mandaba un pueblo para apoderarse de ellos, para cautivarlos y esclavizarlos. Y después Él levantaba jueces para ya salvar el pueblo de Israel. En ese tiempo los filisteos eran los que estaban oprimiendo a los israelitas. Ahora, yo sé que a veces nosotros leemos esos nombres en el texto y no tenemos ni estamos ubicados. Me acuerdo cuando recién yo llegué a Costa Rica y me estaban hablando que las casas no tienen dirección, no hay números, no hay nombres de calles. Entonces ellos dicen: ok, vaya 100 metros al sur del palo de mango y después 200 al este y llega y vas a llegar al portón verde. Y ahí vas a estar. Eso es, a veces nosotros sentimos así cuando estamos leyendo las escrituras, no entendemos. Entonces aquí tengo un mapa para darnos un poco, para ubicarnos un poco. Dan típicamente es conocido como el norte de Israel, Berseba como el sur de Israel, Silo es donde está el arca del pacto, donde está Elí y sus hijos, y aquí es lo que se llama Ebenezer, la piedra de ayuda, lo que ellos pusieron porque ahí Dios le ayudó. Pero muy cerca de este lado, aquí más o menos viven los filisteos, y aquí hay una ciudad que se llama Afec. Entonces los filisteos están aquí en Afec y los israelitas están ahí en cerca de Ebenezer, y ellos entran en una guerra. Ahora, la guerra en ese tiempo era diferente que hoy en día. Ellos no tenían esos drones para ir y lanzar bombas. Ellos tenían que entrar normalmente en una valla y pelear mano a mano. Era fuerte, hombre contra hombre. Y para ellos era algo socio-religioso. En el sentido de que nosotros somos de este pueblo, ellos son de este pueblo. Nuestros dioses son de nuestro pueblo, sus dioses son de su pueblo. Y el pueblo que gana demuestra quién es el Dios más fuerte. Así que cuando uno ganaba, decían: nuestros dioses son más fuertes que los dioses de ellos. Y cuando uno perdía, demostraba que su propio Dios era más débil que los dioses de otros. Era una manera muy humana de ver sus dioses, una manera muy pagana de ver sus dioses, en el sentido de que nuestros dioses existen para ayudarnos a nosotros mismos. Así es como todos tenían la mentalidad en ese día. Y en realidad es muy parecido a nuestra mentalidad hoy en día. Recién estuve viendo un partido de fútbol americano con mis hijos y el equipo con quien nosotros íbamos iba perdiendo. Entonces mi hijo, que en realidad a nosotros no nos importa tanto, no lo vemos tanto, pero él dijo: ah, qué lástima, algo así. Había una muchacha ahí que lo escuchó y dijo: Josh, ¿tú quieres que ellos ganen? Y él: sí, está bien. Y ella: créalo, ellos lo pueden hacer. Yo dije: no, no puede ser. Algo tan absurdo que ella está explicando a él que todo, incluso un partido a 1,000 millas de distancia, gira alrededor de sus deseos. Que esos hombres que han estado practicando por 20 años y preparando por 20 años su vida para jugar fútbol americano, va, pero depende de si van a ganar o no los deseos de un niño de 9 años. ¿Y todos los otros niños de 9 años para el otro equipo qué? Es algo absurdo. Sin embargo, así nosotros tendemos a ver a Dios. Si yo tengo suficiente fe en Dios, Él me tiene que hacer esto. Eso es como ellos veían la guerra en ese tiempo. Dios nos tiene que ayudar, pero Israel es derrotado. 4,000 de sus hombres se mueren. 4,000 es un montón de personas. Casi doble la cantidad de personas que murieron en las Torres Gemelas en un día. Entonces ellos tienen que preguntar qué pasó. Versículo 3. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Ellos reconocen que eso es algo del Señor. De hecho, en el idioma original, la pregunta es eso: ¿por qué Yahvé nos derrotó ante los filisteos? Ellos aún reconocen, no fueron los filisteos, fue Dios quien nos derrotó. Reconocen que Dios estaba en contra de ellos. ¿Y qué es la respuesta de ellos? No es ir y clamar a Dios y arrepentirse y humillarse delante de Dios. ¿Qué es lo que ellos hacen? Tratan de resolver el problema. Después dijeron: traigamos de Silo, donde estaba el tabernáculo en ese tiempo, el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, entonces nos salvará de nuestros enemigos. Buscan nada más una resolución, y su resolución es esto: el arca del pacto. Ahora, eso era el centro de toda la religión judía en ese tiempo. Eso era el centro, la presencia donde Dios Yahvé, el gran Yo Soy, residía. Él estaba aquí entre las alas de los querubines. Aquí es donde ponían la sangre de los sacrificios. No se podía tocar el arca, y la otra semana vamos a ver qué es la respuesta cuando lo trataban de una manera no digna. Incluso había personas que tenían, los sacerdotes tenían que poner palos ahí para llevarlo de un lado a otro. Fue algo sumamente santo, pero representaba la presencia del Señor. Y en eso ellos dicen: traigamos esto, es la presencia del Señor, y si lo traemos, entonces nosotros ganamos. No es que vamos a buscar al Señor, no es que vamos a buscar una mejor relación con el Señor, es que traigamos el arca del pacto. La manera que lo está usando es como un amuleto, es la pata del conejo, es la herradura del caballo, es el crucifijo. Ellos ignoran la realidad que es Dios, y en vez de eso buscan su esperanza en un objeto que representa a Dios. Ellos confían más en el objeto que confiar en Dios mismo. Y lo que están haciendo es basando su estrategia de guerra en una religiosidad popular y no en su relación verdadera. No les importa su relación con Dios, les importa en ganar. Dios no será burlado. Él conoce nuestros motivos. Él conoce lo que estamos creyendo. Él conoce si lo estamos buscando constantemente solo para ayudarnos en lo que nosotros estamos haciendo. Él sabe si nosotros utilizamos la iglesia o nuestras oraciones o la Biblia o lo que sea simplemente como una religiosidad que queremos que Él nos ayude, y a veces nosotros utilizamos lo que sea como un amuleto. La cena del Señor, el bautismo, el ir a la iglesia, la oración. Y lo que estamos haciendo es esto: si yo hago estas cosas, entonces Dios me tiene que responder de esta manera. Y desafortunadamente, entrando en nuestras iglesias, hay toda una teología: si yo doy, Dios me tiene que bendecir. Y eso es falso. Dios es Dios y es más soberano y es más alto que lo que sea que nosotros hacemos. Nosotros no podemos esperar que Él arregle nuestro matrimonio solo por ir a la iglesia. Nosotros no podemos esperar que Él bendice nuestro negocio solo porque yo oré hoy en la mañana. Porque muchas veces veo que las personas vienen a las iglesias o que oran o hacen las cosas religiosas simplemente para que Dios le ayude. Y lo que estamos haciendo es tomando a Dios como algo extra, como un amuleto, algo de suerte, en vez de hacerlo el centro de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida sin Cristo, aquí estamos en el medio de nuestra vida, todo se centra en el gran yo, y aquí está tal vez Cristo. Pero aceptamos a Cristo y Él entra aquí, pero es exactamente como todo, algo más en nuestras vidas. Ok, sí voy a la iglesia, pero también voy al gimnasio, eso me ayuda también. O mi trabajo, mi casa, y Él es algo extra. Pero si de verdad queremos buscar una relación verdadera que tiene significado en nuestras vidas, entonces Él nos va a reemplazar aquí. Y nosotros simplemente nos alineamos aquí alrededor con las otras cosas en nuestra vida. Cristo tiene que ser el centro. A pesar de lo que está pasando en nuestras vidas, en las circunstancias, en las situaciones, Cristo tiene que ser el centro. Estos israelitas están demostrando su fe en la superstición y no en Dios. Y Dios, en su soberanía y su sabiduría, Él sabe cómo lidiar con eso. Así que, versículo 4, dice así: así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor. Vamos a traer la pata del conejo del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Si ustedes se acuerdan, hace dos semanas estábamos hablando de ellos. Hombres malvados. Seducían a las jóvenes que estaban ahí. Abusaban de los sacrificios de Dios. Y Dios les dijo: los voy a matar el mismo día. Entonces, si yo soy Israel y veo que ellos vienen juntos, ya es una bandera roja. Algo va a pasar. Y cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Ellos no están gritando porque Dios está con ellos, están gritando porque está el arca. Sí, llegó el arca, ahora nosotros vamos a ganar. Su fe está completamente en el arca del pacto, no en el Señor. Ahora los filisteos están al otro lado del valle y pueden escuchar. Entonces, versículo 6 dice así: ¿qué estará pasando? Se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Ellos saben quién es Dios. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Socorro. ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Ellos han escuchado al Señor. Dios no necesita a Israel para demostrar su poder. Ellos ya saben de Dios. Él decide utilizar a Israel, pero no los necesita. Y en eso, la estrategia de guerra de Israel fracasa. Ellos tienen miedo, pero por tener tanto miedo, por entrar en tanto pánico, ellos entonces se animan aún más. Ahora, es en este punto, cuando ellos traen el arca del pacto, que yo estoy pensando: ok, la manera que Dios va a traer gloria a su nombre va a ser derrotar a los filisteos. Eso es lo que yo estoy pensando. Si yo fuera Dios, entonces yo voy a arrasar con los filisteos y toda la honra, toda la gloria viene a mí. Sin embargo, eso no es lo que Dios está buscando. Él está buscando reemplazar el liderazgo del pueblo. Él está buscando reformar su pueblo. Y si eso significa que tiene que Israel tiene que sufrir, y si eso significa aún la deshonra a su nombre, Él está dispuesto a que falla y fracasa. Y es justo lo que pasa. Versículo 10. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Un día. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Ellos pelean con desesperación, pelean como personas que saben que si no ganan, todo su pueblo va a fallar. Y el texto es muy claro, Dios no les ayudó a los israelitas. Está su arca, pero Él igual no estaba con ellos. ¿Cómo puede ser que esa derrota va a traer gloria a Dios? Si yo soy la audiencia escuchando esta historia, estoy pensando, ¿qué es lo que está haciendo Dios en esto? Es el opuesto de lo que debería de pasar. Pero sabemos que Dios está haciendo algo más allá que simplemente lo que vemos en lo superficial. Ellos necesitaban aprender esta lección. Solo porque ellos creen que Él debería hacer algo, no significa que Él lo va a hacer. Solo porque ellos creen que tener el arca del pacto con ellos significa que Dios tiene que honrar su propio nombre, no significa que lo va a hacer. Y es impresionante porque Dios se dispone a sufrir la deshonra para cumplir su palabra. Y eso es lo que vemos aún en Jesús. Jesús vino y sus discípulos dicen, Jesús, ahora vas a establecer su reino. Y Él dice, los primeros serán los últimos serán los primeros. Él dice, si quieres liderar, tienes que servir. Y por último, Él fue y murió en la cruz. Y en el mismo instante, todos dicen, no, Él ha perdido. Pero estuvo dispuesto a sufrir la deshonra para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Dios está dispuesto a sufrir la deshonra para que se cumpla su palabra. Él dijo que iba a matar a Elí y a sus hijos y ahora lo está haciendo a pesar de que significa deshonra para él y su pueblo. Es una lección muy difícil a veces para nosotros aceptar y me pongo a pensar a veces cuántas veces nuestros propios fracasos vienen de una fe falsa o una fe torcida. Algunos de ustedes saben que mi esposa y yo, cuando recién casados, nosotros fuimos a vivir en África. Y mi mente era ir a vivir en África y trabajar en África y morir en África. Ya no iba a volver más y íbamos a ser mártires para la obra misionera. África nos necesitaba mucho. Cada mes bajaban los fondos. Cada vez había menos trabajo. El último mes que estábamos ahí, recibimos $22.50. Y yo me enojé tanto con Dios, porque eso significaba fracaso. Eso significaba que hay que volver, es una vergüenza. Yo estoy aquí, Dios, haciendo tu obra, haciendo lo que tú me has llamado a hacer, supuestamente, y tú no me sostienes, no me mantienes. Y yo, por ser necio, yo duré varios años enojado con Dios, resentido con Dios. Porque yo lo que pensaba que era fe, en realidad era arrogancia y orgullo y asumir que eso es lo que Dios estaba haciendo. Entonces Dios estuvo dispuesto a que yo fracasara, a que mi esposa fracasáramos, los dos fracasáramos para formarnos más a su imagen. yo me pongo a pensar en ustedes. No sé todo lo que está pasando en sus vidas ahora, pero sé que muchos tal vez están en medio de un tiempo donde sienten mucho fracaso. Y ven hacia Dios y dicen, Dios, ¿por qué no me ayudas con esto o lo otro? Déjeme decirte algo, Dios te ama y te está formando a través de ese fracaso. Él no tiene que probarse a nadie, pero Él quiere trabajar en su vida. Él está cumpliendo su plan, Él está cumpliendo su voluntad. Lo que estás viviendo no está fuera de las manos del Señor. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ellos pierden 30,000 hombres en un día. Y por lo menos por lo superficial, parece que ya la nación de Israel no existe. Llega el mensajero de vuelta a Silo, ve a Elí. Elí está ahí esperando, está preocupado por la seguridad del arca. Y le pregunta a Elí al mensajero y le dice, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que dice en el versículo 17, el mensajero dice así. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus dos hijos Ofni y Fineas y capturaron el arca de Dios. De mal a peor. Perdieron, pero no solamente perdieron, fue un masacre. No solamente fue un masacre, pero sus dos hijos murieron. No solamente murieron, sino capturaron el arca del Señor. Ustedes como nación ya no existe. Dice el 18, cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas y de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. Ese último texto es una burla a la familia de Elí. Elí había hecho algunas cosas, pero la familia de Elí había deshonrado al Señor en la manera en que lo servían. Elí debe de estar ahí de pie frente al tabernáculo, él está sentado. Escucha que han capturado la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y en eso, no por escuchar que sus hijos han muerto, sino por lo del arca, él se cae. Y por ser tan gordo, que fue porque había abusado de las ofrendas del Señor, él se muere. Es una burla, el texto está burlándose de ellos. Es el juicio de Dios sobre esos líderes corruptos. Está sacando el linaje de Elí, de su liderazgo. No solo eso, pero también la nuera de Elí, una de las esposas de sus hijos, está embarazada. Con la noticia entra en parto y en ese parto ella muere. Pero antes de morir, ella pone nombre a su hijo y es Ichabod. Ich, no, Kabod, gloria. No hay gloria. ¿Dónde está la gloria? Es una historia trágica, es una historia de tragedia. Ellos no se habían alineado con el Señor ni sus propósitos y así termina su vida y así termina la sección. Entonces la pregunta para la audiencia, la pregunta para nosotros, ¿qué va a pasar? Y eso lo vamos a hablar la otra semana. Pero es impresionante cómo escribe el libro, el autor, porque literalmente es como cuando nosotros estamos viendo Netflix y termina un episodio, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar el siguiente episodio para ver qué es lo que pasa. Es lo que pasa. Él lo termina así, no sabemos, pero eso es el punto. Porque ahora están en el punto donde una situación, una circunstancia que solo Dios puede remediar. Solo Dios puede responder. No hay manera humana que eso se va a resolver ahora. Y eso es lo que vamos a ver la otra semana. Pero déjeme terminar con algunas ideas para aplicar. Como dijimos, Dios se dispone a sufrir la deshonra para que nosotros, para cumplir su palabra. Y su palabra es salvarnos a nosotros. Su palabra es restaurar su nación. Su palabra es restaurar su pueblo. Él nos está formando. A través de las circunstancias, a través de los fracasos, a través de las situaciones imposibles, Dios nos está formando. Entonces, cuando Dios nos está formando, primero, eso revela esperanzas falsas ídolos, para decirlo de otra manera. Ídolos de nuestros corazones. Cuando las cosas no pasan como nosotros queremos y nos enojamos y nos frustramos con Dios, lo que demuestra en nuestras vidas es que hemos puesto nuestra esperanza en algo falso. Entonces, cuando el matrimonio no sale como nosotros queremos, demuestra que hemos puesto nuestra esperanza en una imagen falsa de matrimonio. Cuando el negocio no va como o no produce como debería y nosotros nos enojamos y nos frustramos y nos enojamos con Dios, demuestra que hemos puesto más esperanza en ese dinero que iba a producir que en Dios mismo. Cuando los hijos no salen como nosotros quisiéramos, demuestra que y nosotros nos enojamos y no podemos ni acercarnos a Dios, demuestra que pusimos más esperanza en Dios que en nuestros hijos que en Dios. Cuando Dios nos está formando, Él revela las esperanzas falsas que están en nosotros. Revela, segundo, que a veces utilizamos a Dios solo para conseguir lo que nosotros queremos. Entonces hay que examinar nuestras vidas y ver dónde estamos poniendo nuestra esperanza, dónde estamos poniendo nuestra fe. ¿Es algo simplemente religioso que estamos utilizando a Dios para conseguir lo que nosotros queremos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué leemos? ¿O nosotros de verdad demostramos arrepentimiento y humildad delante del Señor al aceptar su gracia y reconocer quién es su hijo de verdad, no simplemente un extra a nuestras vidas? Dios no envió su hijo simplemente como un amuleto para ayudarnos en esta vida. Él envió su hijo como la única esperanza para nosotros en esta vida. Esa es la única verdad que nosotros podemos realmente poner nuestra esperanza. Él tiene que ser el centro. También para los creyentes y los no creyentes que están aquí hoy, es un aviso en cuanto a la vida de Elí y los hijos. Es esta: si nosotros no nos alineamos con Dios, entonces nuestra vida va a terminar en tragedia, va a ser una existencia trágica, en el sentido de que puede ser que todo vaya muy bien en este mundo, pero al final, si has puesto todo, has invertido todo en esta vida, al final, cuando tú tienes que enfrentar a Dios, será un día de juicio. Y la triste realidad es que si no hemos puesto nuestra fe en Cristo, nosotros vamos a sufrir ese juicio. Dios va a cumplir su palabra. Pero si ponemos nuestra fe en Cristo, Cristo tomó ese juicio sobre Él en la cruz y ahora nosotros, y lo venció, venció la muerte, venció ese juicio y ahora nosotros podemos poner nuestra fe en Él. Es el Evangelio. Les invito a que no seamos arrogantes ante Dios. Que no podemos tener una mentalidad de derecho ante Dios, sino observar nuestras vidas con humildad, con gratitud por lo que Él ha hecho. Porque vemos que Dios hace aún lo más inesperado, aún las profundidades al humillarse a sí mismo en la cruz para traer su justicia. Y algún día todos lo vamos a ver. Y es lo que vemos. Así que algunas preguntas para terminar. ¿Cuáles son los cambios en mi vida, en su vida, que puede ser que Dios está obrando a través de las circunstancias de fracaso o situaciones de fracaso en sus vidas? ¿Qué es lo que Dios te está señalando? ¿Qué es el pecado que Él te está señalando en tu vida? ¿Cuáles son las falsas esperanzas que Él está sacando de tu vida? ¿Cuáles son las corrupciones que Él está trabajando para quitarte a través tal vez de situaciones que en vez de ver como fracasos deben de ser ver como la mano de Dios trabajando en nosotros? Meditemos en eso esta semana, oremos, pongamos a Cristo en el centro. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra, aunque a veces difícil, nos anima a crecer. Nos anima a crecer en santidad, nos anima a crecer en no verte simplemente como añadidura o un extra en nuestras vidas, sino crecer en una relación verdadera contigo. Yo pido, Señor, si nosotros te estamos utilizando de una manera que no es correcto, Señor, que tú nos puedes señalar, tú nos puedes demostrar y podemos nosotros arrepentirnos, venir delante de ti, delante de tu cruz y reconocer que aún por eso tú moriste. Te damos gracias, Señor, por esas palabras de convicción. Y yo pido por mis hermanos y hermanas que están aquí hoy que pueden reconocer y recordar lo que nos has enseñado hoy. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.